Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Cronómetro. Aquí estamos junto con Eduardo Varela con temas muy interesantes que platicar en torno al mundo del deporte. Ya por lo menos hay un plan definido en cuanto a los deportes de Estados Unidos. Hay un plan definido para el regreso de la NBA. Lalo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido.
Muchas gracias. Y entonces, Cronómetro desde casa. En lo que se refiere al tenis, dos cosas de las que quiero entrar. Nadal está muy escéptico de que se vaya a realizar el US Open por cuestiones obvias de seguridad. Tenistas tienen que viajar de todas partes del mundo, una situación difícil. Y también estamos a 51 años del fallecimiento del mejor tenista mexicano de todos los tiempos, del Pelón Osuna. Se nos fue un 4 de junio de 1969.
Correcto, correcto. Y bueno, ya a ver si tenemos tiempo, hablaremos un poco del tema también de Drew Brees y la disculpa que ha dado hoy en un mensaje a través de redes sociales, donde prácticamente cambia obviamente la postura y cambia lo que había dicho un día antes por toda la revolución que generó en el deporte de los Estados Unidos. Estamos listos entonces, vamos a arrancar Cronómetro. Primer tema en la mesa se refiere a el tema de Cruz Azul, que es un tema grave, que ahí está bajo investigación por parte de la Secretaría de Hacienda en México. Hay tres personajes claves: Billy Álvarez, Alfredo Álvarez, Víctor Garcés, y también están los socios disidentes, y hay acusaciones entre ellos. Lalo, ¿quién es el malo de la cooperativa Cruz Azul? Aunque a mí me parece que aquí, y bueno, obviamente escucho tu punto de vista, pero me parece que hay que separar la vida cooperativa de la vida futbolística de Cruz Azul, ¿no?
Totalmente, sí, y eso ha afectado hasta cierto punto al fútbol. Encontrar al malo no es tan difícil, ¿sí? Son las caras que han estado por casi 30 años, creo yo, no por nada. La investigación que está realizando la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, yo hasta antes de esto yo no conocía que la Secretaría de Hacienda tenía este departamento, y cuando Hacienda o el IRS en Estados Unidos entra en algunas investigaciones y te congela, ¿sí?, tus cuentas bancarias, ¿sí?, porque te están investigando por defraudación, por supuesto lavado de dinero, la situación es muy difícil. Y la misma guerra, ¿no?, de los Álvarez con Víctor Garcés. Yo creo que ellos son los malos de la película, pero hay que esperar a ver qué es lo que resulta de estas investigaciones, porque es algo grave, porque no, además no es cualquier equipo Cruz Azul. Estás hablando de un no solamente equipo grande, sino de la cementera.
Sí, sí, sí. Yo insisto en que habría que separar la cooperativa, la cementera, que resuelvan ellos sus problemas internos, su lucha entre cooperativistas, los que están en contra de Billy Álvarez, los que seguramente apoyan a Billy Álvarez. Ya vendrán los abogados, vendrán las demandas, vendrá una exposición de pruebas. Yo creo que nuestra labor primordial es concentrarnos en Cruz Azul, equipo de fútbol, que Lalo ha puesto el dedo justamente en la llaga. No es cualquier equipo de fútbol, es uno de los llamados cuatro grandes, un histórico, un motor pasional del juego, de la liga. Realmente yo no veo una Liga MX sin la presencia de Cruz Azul. Ahora, creo que finalmente los problemas que tiene la cooperativa se llegan a manifestar en el equipo de fútbol. Indudablemente, Lalo.
Eso está claro. No solamente a los jugadores, los mismos entrenadores, tantos cambios de planes, la distracción que hay, no están involucrados, ¿sí?, los directivos, en el buen sentido de la palabra, en lo deportivo, y ahí están los resultados. ¿Cuántos, en los 60, 70 y 80, cuántas figuras de Cruz Azul surgían? Ya fueran mexicanos o extranjeros de primer nivel. Se ha acabado eso.
Y hay que ver, Lalo, hay que ver cómo termina esta situación frente a Hacienda, cómo termina parado Billy, si Billy sigue como directivo de Cruz Azul, si sigue como presidente de la cooperativa, porque pues ya tendrán planes diferentes. Yo sé, me he enterado que los socios disidentes, los que quieren a Billy Álvarez fuera, tienen un plan ya muy complejo con Carlos Hermosillo al frente del equipo, como presidente del equipo, y cambios importantes, porque el que es presidente de la cooperativa al mismo tiempo se convierte en presidente, obviamente, del Club Deportivo Cruz Azul.
Por 30 años. Díganme, ¿en qué cooperativa alguien está...?
32 años.
Fíjate. 32. Díganme, ¿en qué lugar pasa eso? No lo sé. Seguimos ahora con un equipo, ¿sí? En el fútbol mexicano, por supuesto. Ahora, son los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara que intentan, ¿sí?, regresar a la primera división y redactaban una carta abierta a la Federación Mexicana de Fútbol. Y la pregunta es, ¿son los Leones Negros una institución grata para el fútbol mexicano? Porque parece que no lo son, porque no pueden regresar.
Sí, yo tuve oportunidad de platicar hace unos cuantos minutos con el maestro Alberto Castellanos, que es el presidente de los Leones Negros de la UDG. El problema, Lalo, es que no les dicen qué se necesita para ser equipo de Liga MX. No se los dicen. A ver, los Leones Negros tienen el Estadio Jalisco. Es decir, el Estadio Jalisco es un estadio mundialista y ahí juega otro equipo de primera división como el Atlas. No habría problema en cuanto a estadio. Dice el maestro Castellanos que ellos reciben únicamente 25 millones de pesos al año de la Universidad de Guadalajara, dinero de los impuestos que pagamos los mexicanos. Lo reciben y lo destinan a fuerzas básicas. Está bien, la universidad también recibe, por otra parte, un gran impulso mercadológico, una gran imagen y presencia a través del fútbol. Y que ellos tienen grupos privados que alimentan a la Universidad de Guadalajara, a los Leones Negros, para que jueguen al fútbol. Pero el problema es que no les dicen, Lalo, qué se necesita para estar en primera división.
Sí, y otro punto es que también me enteré, o la gente sabe, de que, y el siguiente vamos a estar hablando acerca de eso, de la multipropiedad, porque parecía que entonces uno de los pasos, creo que era el señor Bonilla el que le decía, bueno, tal vez con estos grupos, sí, que tienen varios equipos, Grupo Pachuca, Grupo Salinas, Grupo Caliente, tal vez ellos comparan algún equipo, pero ellos no quieren, la UDG no quieren hacer eso, y es totalmente entendible, ellos quieren ser ellos mismos los que estén ahí al frente. Entonces,
es que me decía el maestro Castellanos, tiene razón, Lalo, tú te imaginas que ellos van con Grupo Orlegui, que maneja Santos y Atlas, y le dicen, te voy a comprar al Atlas, y la UDG desapareciera al Atlas.
No.
Para jugar, Dios mío, es una locura, locura. Yo creo es que están haciendo las cosas mal para no variar en el fútbol mexicano. Qué descubrimiento, están haciendo las cosas mal otra vez. Tú tienes que, como en cualquier liga civilizada del mundo, tienes que poner un cuaderno de cargos, requisitos, y estos son los procedimientos para licitar, para competir por una franquicia en la Liga MX, pero no son nada claros aquí, no sabemos qué quieren.
Sin decirlo, como que sabemos qué.
Ah, sí. Bueno, la Liga MX tendrá ascenso y descenso sin multipropiedad antes del 2026. Dice John de Luisa, mi compromiso con Infantino fue recuperar ascenso y descenso y terminar la multipropiedad rumbo al 2026 cuando México haga el Mundial. Esperemos que para ese día México llegue limpio de todas penas y con la conciencia muy tranquila para organizar el Campeonato Mundial de Fútbol. A ver, Lalo, te pregunto. Si ves de aquí al 2026 la posibilidad de que haya ascenso y descenso y de que se acabe con la multipropiedad.
Pregunta sarcástica en tu misma sonrisa, ¿no? Ya lo estaba diciendo. A ver, cuando él dice, el presidente de la federación dice, mi compromiso con Infantino. No. Debe ser mi compromiso con el fútbol mexicano.
Mi compromiso con la legalidad.
Exacto.
Claro, tienes razón.
Exacto. Ahí ya desde esa frase están mal. Debería de ser, mi compromiso es con la competitividad, hacer las cosas como deben de ser, con la legalidad, y deberían hacerlo lo más rápido posible. Ojalá. Yo creo que no lo van a hacer. O que lo van a hacer disfrazado.
Sí, yo también no. La verdad es que este asunto me parece raro. Decía el tú lo decías bien hace un instante, que han mandado a estos equipos, yo creo, para darle largas, para darles, como decimos en México, atole con el dedo. Le dijeron tanto a la UDG como a Mérida, como a Correcaminos, los tres que además se quejaron ante el TAS, ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte. Tienen demandada a la Federación por la aniquilación de la Liga de Ascenso. A los tres les dijeron, vayan y hablen con los equipos que tienen multipropiedad. Pero Lalo, pues eso es muy difícil. A ver, tienes que encontrar un mecanismo, porque si en un momento dicen que fue un mal necesario la multipropiedad, tienes que encontrar un compromiso y un mecanismo para tu liga, tu federación, lograr que se termine la multipropiedad. Pero no mandar a los equipos a que le hagan una oferta a los grupos de multipropiedad. Qué ridículo, ¿no?
Sí, ya lo citaste tú ese ejemplo. Imagínate que compara el UDG al Atlas. Y además, si tú haces eso, la mezcla, el rompimiento que vas a hacer con los jugadores, el truncar carreras de muchos, o sea, el mal se va a empezar a hacer. No, se tiene que hacer esto como debe de ser, y eso de haber quitado, eliminado el ascenso y el descenso fue lo peor que... Es más grave eso que la multipropiedad.
Sí, y por ejemplo el tema de la multipropiedad yo lo veo gravísimo en el sentido de ¿cómo vas a hacerle? Jesús Martínez dice que su hijo es dueño del León. Entonces, ¿cómo vas a quitarle el equipo si él ya separó los bienes de su hijo hacia el León, que también es una multipropiedad disfrazada? ¿Qué vas a hacer con Grupo Orlegui, con Grupo TV Azteca, con el Grupo Caliente? ¿Vas a arrebatar otra vez equipos de fútbol de su plaza? A mí me parece un tema muy complicado. Vamos a ver cómo lo resuelve, si es que lo resuelve, John de Luisa y Enrique Bonilla. Bueno, vamos a pausa. Regresamos, Lalo, con el tema de JJ Macías. Preguntamos si es temprano para que emigre al fútbol europeo. ¿Realmente lo ven todavía verde para jugar en una liga de mayor dimensión? Ya volvemos.
Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de ESPN y de la televisión. David Faltason y quien les habla, Eduardo Varela. José Saturnino Cardoso, uno de los mejores jugadores que ha tenido el fútbol mexicano, ahora entrenador, dice que es muy temprano para JJ Macías emigrar a Europa. ¿En verdad tú crees que es muy temprano para que este jugador de apenas 20 años se vaya o no, David?
Bueno, quizá lo que ha sucedido últimamente, el caso de Diego Lainez, es su hermano, Diego Lainez, el famoso jugador del América que pasó al Real Betis por una cantidad impresionante de dinero para el fútbol mexicano, y que ha visto cómo su desarrollo, su continuidad se ha visto atorada en la Liga de España. Yo creo que ese es el temor que se tiene. Este es Cardoso el que lo dice, un gran goleador, conoce muy bien la posición. Antes había escuchado yo también al Tata Martino, el técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, hablar sobre el mismo tema de que quiere que los jugadores se consoliden un poco más antes de ir a Europa. Pero por otra parte, Lalo, pues yo creo que a Europa te vas cuando puedes, no cuando quieras.
Wow, sí, me gustó esta frase al final. Pero también aquí está el otro punto. ¿Cómo saber, sí, ese punto? Sí, por ejemplo, también depende a qué equipo, a qué liga se va. Si se va a la liga portuguesa, si se va a la liga holandesa, o si se va a España. Pero ya decías tú el caso de Lainez, se fue a España y no se ha podido desarrollar. Bueno, creo que también hay que conocerlo un poco más a fondo. ¿Qué está hecho él?
De acuerdo, mira, Raúl Jiménez también, que hoy es el más destacado, se fue al Atlético de Madrid, no pudo en el Atlético de Madrid, lo pasaron al Benfica, no pudo en el Benfica, y hasta que finalmente encontró en el Wolverhampton, en la Liga Premier, su mejor momento en el fútbol europeo. Tú tienes razón, hay que saber cómo mandarlos. Uno quisiera que todas las exportaciones fueran como la de Chicharito Hernández, que lo llevó Jorge Vergara, que en paz descanse, con Sir Alex Ferguson, lo dejó en su oficina y a partir de ahí comenzó una gran, gran trayectoria. Yo creo que hay una diferencia importante, Lalo. Este JJ Macías, yo lo conozco y es un chico realmente que tiene una mentalidad muy especial por jugar en Europa. Él se puso como meta llegar al mejor fútbol del mundo.
Hay dos cosas en la vida. Hay que tener suerte y estar preparado. Y lo puedo explicar también de esta forma. Si estás preparado, cuando te llega esa oportunidad, tienes que aprovecharla. Es muy difícil que te vengan dos oportunidades grandes en tu vida. Una es suficiente, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo. Y más que al futbolista mexicano le cuesta tanto trabajo, por el sistema mismo del fútbol mexicano, le cuesta tanto trabajo emigrar. En México no es fácil que emigren los jugadores. No, a veces no depende de ellos, depende del precio que le ponen los equipos mexicanos en el mercado interno y en el mercado externo. Vean el caso de Pizarro. Tenía que haber sido a Europa y terminó jugando en Miami con David Beckham o bajo la tutela de David Beckham. Bueno, vamos al fútbol de Inglaterra, ya que andamos por allá. Se anuncia que hay un jugador positivo por COVID-19 en el Tottenham Hotspur. Estamos apenas a solo 2 semanas de que regrese la Premier League. Te pregunto, Lalo, ¿es insuficiente para frenar el regreso de esta prestigiosa liga mundial?
No, aquí yo creo que hay tres puntos. Tal vez puedes tener tú algunos más. Uno, se sabía del riesgo y de que va a haber uno, dos, varios por equipo. Hay que seguir, sí, con los protocolos. Tienen que ser valientes los equipos, pero tienen que seguir las reglas, tienen que seguir los protocolos de esta situación. Se sabía de este riesgo. No se puede ir hacia atrás, al menos de que no haya un control por parte de los equipos, pero por algo se tardaron y estuvo la planeación para poder llegar a este punto. No deben de ir hacia atrás por uno, ni por dos, es más, ni por tres.
Sí, por eso son tan importantes, ahora que, por ejemplo, en México se está planeando el regreso hipotético de la liga para mediados de julio, porque la situación en el país sigue siendo muy, muy grave. Habrá que ver el número de fallecidos ayer por el tema del COVID-19, pero es muy importante el protocolo, Lalo. Es decir, claro, todo tenerlo realmente ya preparado para cualquier eventualidad. Y creo que lo han hecho la liga alemana, lo va a hacer la liga española, la liga premier, la liga italiana, lo va a hacer el básquetbol de la NBA. Ya platicaremos más adelante sobre el sistema que ha acordado para regresar, pero tienen que tener un protocolo, pero no pueden frenar toda la liga. Separan a ese jugador, va a una cuarentena, hacen más pruebas y hasta que se recupere regresa con su equipo para poder jugar.
Sí, tienen que seguir adelante. Y hay que recordar que en Europa están no sé cuánto tiempo adelantados en comparación a Estados Unidos y al resto de Latinoamérica. Han de tener 2, tal vez 3 semanas adelante. Allá están, entre comillas, con la situación un poco más controlada. Pero la clave es seguir adelante, seguir con los protocolos y no rendirse, ser rígidos,
no, de acuerdo,
ser rígidos en los protocolos y en el cuidar los jugadores, y los mismos jugadores son los que se van a proteger mejor.
Mira, clave, Lalo, y una de las grandes claves es hacer pruebas, muchas pruebas, como lo va a hacer, como lo han hecho en Alemania, como lo van a hacer en Inglaterra. Hay que hacer muchas pruebas para tratar de entender que vas a mantener a ese grupo de futbolistas, a ese tu pequeño universo de futbolistas, de basquetbolistas, de beisbolistas, lo vas a mantener en un estado sano, libre de cualquier contagio. Ese es el secreto.
Los jugadores tienen que estar mentalizados de los sacrificios que tienen que hacer. Son sacrificios, pero es un privilegio, ¿sí?, el ser jugador profesional del deporte que sea. Nos vamos a la pausa y al regresar compararemos situaciones de la Liga MX con una de las ligas más importantes del mundo. ¿Se habrán equivocado en haber cancelado el torneo? Volvemos con eso.
Claro que se equivocaron.
Y más. No, no se equivocaron. Explico al regreso. Explico al regreso.
La NBA regresa el 31 de julio en Orlando, Florida, para completar la temporada del 2019-2020, completar y terminarla. Esa es la idea, en el complejo de Disney en Orlando, Florida. Lalo, te pregunto primero si te parece una buena medida y si también demuestra que faltó un poco de ingenio para rescatar al Clausura 2020 del fútbol mexicano.
Es muy fácil criticar a la Liga Mexicana en todos los aspectos y generalmente tenemos razón. En esto, no. Se tardaron 86 días, duró el paro de la NBA. A ver, la Liga Mexicana, ¿sí?, todos los equipos van a seguir estando en sus sedes. La NBA, los 22, de los 30 equipos, eliminan a 8 Iván, solamente los 22 equipos, todos van a estar en el mismo lugar prácticamente, en los hoteles de Disney, en Walt Disney, ¿sí? En Orlando. Ya eso tienes mucho más control. Los equipos son la mitad, son que 15 jugadores no, en el roster de los equipos, son menos jugadores. O sea, todos estamos mucho más controlados, es más fácil hacerlo.
Tú vas a comparar.
Tú los comparaste, no yo.
No, yo no los comparé. Tú vas a comparar detalles. Yo no comparo, obviamente, lo que está planeando la NBA. Lo único que voy a comparar es el ingenio que tuvo la NBA.
Pero, a ver,
la capacidad
¿qué,
de encontrar.
¿Qué pudo haber hecho distinto
escúchame,
la
bueno,
Liga MX?
Escúchame, ¿cuál es la alternativa? Para a mí ver, no era es? Clausurar el clausura 2020. Podías haber clausurado el torneo que no ha comenzado. El siguiente torneo, el que vas a arrancar en julio, tenías que haberlo terminado. Y haber dicho, a ver, señores, me doy de agosto, de julio, hasta diciembre, para terminar el torneo que ya comenzó, jugar liguilla y hacerlo tranquilamente y tener espacio también entre jornada y jornada por si hay algún tipo de, pues, una situación de contagio.
¿Y qué hubiera pasado en el siguiente torneo? Entonces, el siguiente torneo lo anulas.
Nada más juego un torneo este año. ¿Cuál es el problema?
No es lo mismo. Cancelaste este y el que
no,
sigue.
No es lo mismo porque tiraste a la basura 10 fechas. No es lo mismo. Tiraste a la basura 10 fechas. Yo lo único que te pedí es la voracidad de la Liga MX. Hubieras terminado con el torneo que sigue, que ahí no cometes ninguna injusticia. Ese torneo ni siquiera se ha jugado. Lo cancelas. Pero sí terminas lo que empezaste.
Ok. Yo no lo veo. A final de cuentas, eso es lo mismo a lo que
a
yo
ver,
quiero ir.
Lalo, a lo que yo voy es ingenio. De pronto dices, a ver, voy a terminar con el torneo que sigue clausurado. Y tengo 6 meses para, voy a meter más liguilla. A ver, vamos a encontrar la fórmula. En lugar de que califiquen 8, que califiquen 10.
Entonces, lo que pudieron haber hecho es decir, ¿saben qué? Vamos a agarrar entonces directamente a los mejores 8. ¡Pum! A una liguilla.
Pues ni siquiera tuvieron capacidad para hacer eso, Lalo. No les dio la cabeza. No les dio la cabeza. O a lo mejor
critícalos
tenían otro
en lo
tipo
que
de
quieras.
Intereses.
En
mezclados.
Esto yo no lo veo. Bueno, yo no lo veo.
No, ya te convencí. No. Lo que pasa es que ahora no sabes cómo se vive ahí. Bueno. Ya te convencí, cometieron un error. Punto.
De descanso, no mañana no vienes. Que venga Mauricio. Así, ya, te doy el día mañana.